Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Les habla Guido. En este episodio que hacemos nosotros, que se llama Episodios de Etiqueta, más que nada a partir de las ganas de querer darle lugar a estas películas que cumplen aniversario durante cada año, digamos que van cumpliendo 10, 20, 30, bla, bla, bla. Y esta vez, medio que me dejaron solo por alguna razón, confiaron en que lo podía hacer bien, porque básicamente me toca hablar de Batman, película del año 1989, que lo que a mí me copa de esta película, para que sepan, es que además de que se están festejando los 30 años del estreno de esta película, también al mismo tiempo se están festejando 80 años de Batman. Que bueno, el que me conoce sabe que soy un fan del personaje. Pero para hacer este episodio no me van a tener a mí hablando solo frente a la pecera y Marian el operador mirándome y yo enseñándoles sobre Batman, sino que tengo dos grandes, grandes invitados. Así que paso a presentar al primer invitado, que es ni nada más ni nada menos que Mati Horta, que ya estuvo con nosotros para hablar de Halloween en el aniversario. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Qué tal, Guido? Todo bien, la verdad. Muy contento acá de volver y para hablar encima de Batman.
Mati, para que sepan, acaba de publicar también un libro muy relacionado al cine de los 80, principalmente por David Cronenberg. Persona que, si bien trasciende un montón de épocas, es una figura importante de lo que fue el cine de los 80, ¿no?
Totalmente, sí. Gracias a películas como La Mosca, sí, realmente hizo un buen puñado de grandes clásicos.
Y por otro lado, tenemos a una señorita que vino con nosotros, que estoy muy contento de tenerla con también acá en el equipo y también que funciona como un pequeño crossover, pero nosotros nos dieron el lugar de compartir con ellos un episodio sobre Fight Club, un gran episodio que tuvimos, así que estoy con Camito de Camino el Héroe. ¿Cómo estás, Cami?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta. Batman es, la verdad, uno de mis superhéroes favoritos y lo que más me emociona es que nunca hablé de Batman, ni siquiera en mi propio podcast hasta ahora, y esta es una película que le tengo súper, súper, un montón de cariño, así que estoy muy contenta. El mejor Joker, un montón
bueno,
de cosas.
Ah, bueno, ya tiró wow. Así, ¿eh?
Para
wow.
Mí, súper subjetivo. Es una cosa más sentimental que otra. Los vas comparando y quizá te digo, bueno, el nuevo Joker tiene mucho más material y tiene mucho más contenido psicológico y un montón de cosas más para desentrañar, pero este viene más desde adentro y bueno, porque es Jack Nicholson.
Bueno, ya que estamos, entonces te hago a vos la primera pregunta que quería también un poco para empezar la conversación, es que si vos recordás la primera vez que viste Batman 89.
Yo recuerdo la primera vez que la vi con mi papá. Con mi papá siempre fuimos medio bastante compañeros de cine y sobre todo de pelis de superhéroes, las de Batman las vimos todos juntos, las de Spider-Man también, y Batman aparte es un superhéroe que a mi viejo le encanta, y cuando vimos esta fue, no bueno, pero mira esto, no bueno, pero mira aquello, no pero los edificios, no pero el Joker, no pero la risa, no pero el ácido. Tim Burton la verdad que hizo algo increíble y ya desde la primera vez que la vi me impactó. Es una cosa de esas que no te las olvidas. Tiene una estética y una manera de ser y una narrativa que es increíble. Y ya de chiquito la entendés y te encanta.
Sí, es muy interesante lo que decís. Que de hecho, haciendo relación un poco a lo importante que me imagino que fue el estreno a finales de los años 80, ¿no? O sea, hubo como un parate que si bien tuvimos un primer boom en el 78 con la película de Superman, la de Christopher Reeves, la de Richard Donner, llegamos a la 4, que fue una película que fue un fracaso y es considerada una de las peores películas de la historia del
tal
cine
cual.
Para muchos.
Tremendo.
Y que de repente en el 89 aparezca un actor que era totalmente impensado en su momento para ser de superhéroe, un director que era impensado para hacer una película de superhéroes, y atravesando un personaje que medio que se puede pensar un poco que los años 80 fueron como una época que a nivel cómics y en un montón de cosas lo volvieron a traer a este lado oscuro y qué sé yo. Pero bueno, creo que hay una cosa súper importante y es muy interesante cómo Batman funciona también como para hacer un cierre de los 80. Y ahí, Mati, te quiero preguntar a vos, ¿cuándo fue la primera vez que lo viste? Y con todo tu conocimiento sobre lo que es un poco más la época de los 80 y eso, ¿cómo ves vos a Batman? Te la dejo a vos.
Sí, me acuerdo, el año 89, acá en realidad se estrenó bastante, acá antes las películas se estrenaban bastante después del estreno allá en los Estados Unidos, eso por supuesto fue cambiando, pero sí, me acuerdo el fenómeno, así con el álbum de figurita, logo así gigante por todos lados, ¿no? Lo veías por todos lados, por tus cines y demás, afiches por todos lados. Y después también me acuerdo de que volvió a emitirse la serie de los 60, o sea, con Adam West y demás, en un programa conducido por Guillermo Macumazuca, me acuerdo. Tremendo, ahí aprovechando todo el filón, ¿no? Del fenómeno. Empezaron ahí a todo lo que era el Batman de antes también volvió a la luz y fue muy interesante, porque o sea que fue como un fenómeno que realmente ayudó a capturar, digamos. Fue como ese Batman de Burton se convirtió en un fenómeno sociocultural. Así,
Sí.
eso fue genial y eso permitió que volviera así como a hablarse así masivamente el personaje, que estuviera en todos lados. También que, por supuesto, en los cómics el tipo nunca descansó. Bueno, ya habían salido La Broma Asesina ahí, este cómic
The
escrito por
Dark
Alan
Knight
Moore y
también.
Tear Knight ahí, que escrito por Frank Miller. Pero así a nivel así global, así como algo gigante, como evento, digamos, sí, el Batman de Burton ahí en el 89 fue clave. Y bueno, cuando la vi por primera vez, recuerdo que en cine no la vi por primera vez. La vi, si mal no recuerdo, en televisión y en un canal donde pasaban películas que en ese momento recién salían en video, una cosa así. En un canal zonal, me acuerdo, yo soy Zona Sur. Y justo ahí, no sé, estaban algunas películas salían al toque en video, la pasaban ahí como estreno, no sé, cosa que por ahí no era muy correcto, diríamos, ¿no? Y ahí, no sé, estaba por alquilar la peli, pero. A ver. No, no tenía VHS en ese momento, ahora no me acuerdo. A ver, 89. No, VHS tuve 90, 91, a partir de esa época. Y ahí, gracias a ese canal, pude ver la película por primera vez y sí, no, espectacular. Yo ya, por supuesto, gracias a toda la campaña publicitaria, sabía más o menos un montón de cosas que pasaban, de actores y demás, tal, tal, el álbum de figuritas, también eso que andaba por todos lados ya te permitía más o menos, te contaba toda la película, ¿no?
Claro.
Así que, pero sí, verla ya, a la película concretamente, sí, fue una interesante experiencia y es genial así tener una película de Batman y una película además con ese nivel.
A mí hay algo que me sorprende de esa época que vos me lo decís, y también lo pienso un poco en mi primera vez cuando la vi, es que a partir de Batman vos estabas comentando de que se volvió a traer la serie de Adam West, ¿no? Y es como una ruptura enorme, ¿no? Imaginarte
Sí.
que venís de ver esa película tan oscura. Y de repente pasar a que se vuelva un boom de vuelta a Adam West, que si no me equivoco, sí, durante esa época, durante los años 90 o todavía se podía llegar a ver en algún cine de la Valle que la estrenaba algún fin de semana,
Claro.
estamos hablando de la de Batman los 60. Y yo lo pienso y digo que es algo muy raro lo que se volvió con esta Batmanía, porque a mí me pasó algo contrario, y es que digo, mi primera vez que vi Batman, la del 89, fue como muy accidentado porque mi primer Batman fue la de Batman y Robin.
Ah, wow,
Entonces,
tremendo.
más allá de que yo imagínate con capaz 5 o 6, capaz un poquito menos, con 4 o 5 años estaba fascinado igual ya con todo el mundo, que en ese mundillo flúor y de repente ver a un Joker así, me había generado como mucho miedo. Me acuerdo que la había visto en Telefe y siempre me quedó el recuerdo que al otro día me caí de la cama teniendo pesadillas con el Joker
No.
por la escena, no sé si la recuerdan, cuando... Esto es sin spoilear tanto, ya pasamos la parte con spoiler, pero hay una escena de Kim Basinger con el Joker que pasa algo muy particular, que le lleva a una chica
Uy,
y
sí, esas
eso,
máscaras, esas cosas,
eso, y
wow.
te juro que fue
Horrible.
algo como muy loco, entonces que de repente pensar eso, ¿no? Como que de esta película que... También traía esto, ¿no? Como un montón de oscuridad que está marcado muchísimo por la época y bueno, lo que fue Burton también, ¿no? Es como el puntapié para lo que es Burton. Tal
Yo
cual.
también sí creo que es súper importante eso, y aparte todo el background político que se le brinda a la película y que también te lo hacen tan fácil de entender, esta cosa de cómo siempre los ricos van manipulando las cosas y siempre los ricos tienen esta posibilidad de cambiar sus realidades. Y también me acuerdo esta frase que Vicki Vale en un momento le tira a Batman, a Bruce Wayne, de hacer el paralelismo entre él y el Joker y todo este tema de cómo después te deja pensando de quizá no son tan distintos después de todo, y que nada, si no leíste los cómics y eso, hasta lo podés entender por ahí,
Totalmente.
cómo dos personas tan distintas pueden ser tan iguales, y eso me parece que está buenísimo. Y nada, Michael Keaton y Jack Nicholson, ya Michael Keaton con este background de la comedia y estas cosas sumamente ridículas que le sumó a Batman en ciertos aspectos de la peli, y Jack Nicholson con esa risa y esas cosas que, no sé, esas caras y esos gestos y las manos y todo, el Joker siendo como una fiesta, él se pensaba que era un artista, me parece maravillosa esa parte del personaje, tomarlo así desde esa rama.
Sí, yo creo que hay algo muy interesante que pasa con esta Batman, y es que hay un montón de cosas que después se retoman un poco con estas cosas, ¿sí?, ¿no? La relación Joker-Batman, que mucho se habla de lo que fue la de Nolan, pero vos decís, cuando volvés a ver esta película, decís, bueno, pero Burton ya lo estaba planteando, o sea... Exacto. Y lo que me gusta es hacer un paralelismo entre ellos dos, también en pensar cuando uno criticaba un poco cómo se criticó la decisión, porque en esa época las películas de superhéroes era como que... estábamos hablando justo de Dark Knight, Killing Joke, ¿no? Eran como, uno se imaginaba como unas figuras, no sé, recontra musculoso, claro, años 90, y de repente Michael Keaton, claro, que no es tan alto, le falta un poco de pelo, ¿no? Y,
sí.
Y digo, y las únicas excusas que había ahí de por medio era que Bob Kane llegó a probarlo, tuvo la aprobación de Bob Kane, y capaz el tema de que venía bien del lado más de las películas de Burton, y venía de otro tipo de papeles él, ¿no? Entonces es como muy, muy sorpresivo eso. Y me copa mucho pensarlo también, porque capaz uno cuando ya acostumbró a la nueva trilogía de Nolan, empieza todas estas cosas, todos estos diálogos, y decir, bueno, pero hay un montón de cosas que hizo él que también estaba muy bien, como también... En mi opinión personal, que esto también pasa, se relaciona un poco con el origen del Joker, es pensar que uno decía, piensa, y de hecho algunos teorizan, de hecho Kevin Smith es alguien que teoriza, Tim Burton no leyó cómics de Batman. Y no, es que no leyó los que la gente quería que, claro, leyeran en ese momento.
Hay cómics de Batman y cómics de Batman. Claro, o sea, exactamente. Tenés un montón de cosas para elegir.
Y eso es algo que es sumamente interesante. Digo, y un poco mismo hace Nolan también. O sea, más allá de que te puede gustar o no, y que podemos hacer otro episodio aparte respecto, claro, a eso, ¿no?
Sí.
Pero creo que lo que tiene bueno también es súper importante la cuota que le supo dar él como director y la identidad que lo marcó muchísimo también a Batman, ¿no?
Tremendo.
O sea,
totalmente.
Tim Burton, que bueno, nada, tiene toda esta esencia que lo marca en su cinematografía, pero bueno, es como un pequeño... Eso era un pequeño sneak peek de todo lo que vendría después, ¿no? Bueno, si quieren, me parece que está bueno que pasemos a la parte con spoilers.
Perfecto,
así seguimos, sí, hablando ya en crudo.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ya ahora hablando con spoilers... Quería hablar de, bueno, una de las cosas que más me copa a mí de la película es la introducción que hace, que uno siempre se imagina, que de hecho se lo criticó mucho también a Batman v Superman, que era la película con mostrando el origen de Bruce Wayne.
Oh,
y acá
no
es algo que él no lo hace, pero te deja un guiño espectacular con esa pequeña introducción que vos pensás que va a ir por ese lado.
Se la recontra
creíste. Totalmente, sí, sí. Total.
Eso es algo que es buenísimo, digamos, y que también es una cosa que es totalmente interesante, ¿no? Y después algunas cosas como cómo va presentando a los personajes y de repente nos encontramos que hay un Harvey Dent negro, por ejemplo.
A mí me encantó eso. Y aparte, ¿qué Harvey Dent? Claro. O sea, ¿qué hombre? No es cualquier Harvey Dent negro. No, o sea, claro, por
Billy
favor.
Exactamente. Y bueno, también la presentación de la Gotham, sobre todo capaz estando acostumbrado a lo que era Adam West y un montón de cosas.
Claro, una ciudad gótica en serio, realmente, y también mugrienta, eso es así como decadente, ¿no? Eso es algo que también a su manera fueron retomando tras interpretar, por ejemplo, no, la versión de Nolan también, que por ahí mostraba una decadencia, pero por ahí con un tono mucho más realista, pero el de Burton era como mucho más burtonesco, si se quiere, así con esta componente así gótico, con algo de fantasía también, eso es interesante. Así que es realmente, bueno, ahí estaba Anton Farsa, hablábamos antes de arrancar, ahí el diseñador de producción, que de hecho ganó el Oscar por el trabajo en esta película, había leído que él era como, se mezclaron un montón de estilos, o sea, arquitectónicos ahí para componer, ¿no?, esta ciudad gótica, y Farsa dijo, de hecho definió a la relación laboral con Burton como una de las más fascinantes de su carrera. Y además, y siguiendo con Farts, es muy loco como el tipo eventualmente, medio que como no lo llamaron para Batman Vuelve, tipo medio que entró como una depresión, dice, y eventualmente se murió.
Se suicidó.
Pero tremendo.
No sé si un poco estará reflejado, ¿no?, la arquitectura de lo que era este Gotham en su cabeza.
Claro.
Pero también creo que fue alguien que trabajó, ¿no?, con Kubrick, puede ser, para Full Metal Jacket.
Sí, es posible, sí. Pero sí, es un tipo que tenía bastante chapa ya en los estudios. Había gente con bastante chapa. Bueno, el que había laburado con gente de peso es el director de fotografía, Roger Pratt, que es, por ejemplo, el director de fotografía fetiche de Terry Gilliam.
Mira.
Por ejemplo, había laburado con él en Brasil, por ejemplo.
Bueno, también otra película que tiene como una estructura,
sí, sí,
re,
sí,
exagerada,
sí, sí,
también, ¿no? Hay como mucha...
Claro, el fuerte es el arte, justamente, y la fotografía. Y también, así que entre el trabajo de Farsi y el de Pratt... Es realmente notable, digamos, para componer ese universo que ideó Burton.
Sí, porque aparte siempre uno se imagina, ¿no? O sea, viendo los cómics y también sabiendo la historia de Gotham y de esta ciudad constantemente sumida en un caos y en un quilombo, no te podés esperar algo sumamente colorido y que la gente esté contenta todo el tiempo. Es una ciudad muy oscura, muy cuadrada, con sus edificios todos apagados, incluso el museo en un momento cuando entran es una cosa súper sí. rara, como que decís, yo jamás entraría a un museo con esa puerta.
La catedral más alta del mundo.
Exacto, y todas estas cosas súper exageradas, pero que toman como muy en cuenta el personaje y lo que es también Batman, que es una persona bastante cerrada, bastante para adentro, súper uh-huh. cohibido, súper traumado, en fin. Y de hecho Michael Keaton creo que había dicho que tenía algunos problemas con el casco, como que no escuchaba nada y que es una persona bastante claustrofóbica, pero dijo, estuvo buenísimo para mi personaje porque siento que le aportó mucho ese tema de estar cohibido y siempre metido para adentro y asustado de mostrarse. Entonces, creo que entre el trabajo de producción y los actores y eso, se formó esto que vemos tan lindo ahora y que envejeció súper bien.
Sí. Sí, hay algo muy interesante lo que decís también relacionado a esto, ¿no? La importancia que tienen, que le da más que nada a la relación entre Batman y villano, digamos, y cómo deja muchas cosas de la mitología por fuera también, ¿no? O sea, Gordon es casi nada, claro. ¿No? O sea, son accesorios. Pero Harvey Dent es como también nada, porque en verdad tiene un intendente al lado. Exacto. Bueno, él es el intendente, pero tiene...
Sí. Perdón, con respecto a lo de Dent, había un plan así como para que el tipo continuara en secuela, sí, ahí se convertiera directamente en el dos caras.
Exactamente, y el jora que tenga la cara blanca y negra, claro. Supuestamente decían.
Claro. Y al final, como es cuando, bueno, Burton se no hizo la tercera, ¿no? Y claro. Entró Schumacher. Y ahí apareció dos caras, claro. ¿No? Pero con Tommy Lee Jones dice que tuvieron que indemnizarlo a Billy Dee Williams.
No.
Porque,
¿en serio?
Sí, porque era parte del acuerdo que el tipo interpretara ahí al dos caras y le tuvieron que dar para a Billy Dee Williams para que pudiera entrar Tommy Lee Jones.
Es increíble que esas dos películas después hayan quedado como en un mismo universo, ¿no? Porque, o sea, forman parte a su manera.
Es muy loco
que quedan,
pensarlo. Sí.
Pero es como que forman parte de ese universo.
Claro,
también, ¿no?
Porque se repiten Gordon y Alfred.
Claro.
Exactamente. Y un poco la estructura. Pasa que lo que sí pasa, me parece, que en Batman Forever es que arranca un poco más el laburo en computadora. Me acuerdo de un primer plano de una gota de día que era más o menos eso, y era como mucho más los edificios que se unen por puentes aéreos, sí, y un montón de cosas. Otra cosa también interesante que me gustaría plantear para hablar es esto, ¿no? Que decías de la importancia política, digamos. Y uno capaz no suele reconocer tanto en Burton capaz ciertas cosas de lo político, capaz algunas cosas sí y otras no, pero digamos que es verdad que en las dos de Batman en su decisión es importante tener en cuenta que si bien hay otros villanos hay un montón de política detrás,
uh-huh, sí,
digamos, porque mismo el pingüino mismo está enrollado en, exacto, toda una trama política.
Okay, con Matt Shrek. Sí,
con un, sí, Christopher Walken también, ¿no? Que es muy interesante también cómo que vos lo habías planteado respecto a eso.
A mí, aparte, siempre me pareció maravilloso esto de, bueno, la policía y cómo ellos lo toman a Batman como alguien con el que pueden laburar, pero si las cosas están mal, bueno, no, lo hizo él, ¿entendés? No lo hicimos nosotros. Entonces esta dicotomía siempre de, bueno, el superhéroe y el supervillano al mismo tiempo. Me acuerdo también en un momento cuando el Joker dice, bueno, voy a estar en la plaza repartiendo en el festival, repartiendo 200 millones de dólares, pero también va a estar el hijo de puta de Batman, así que fíjense quién es el bueno y quién es el malo, tipo, pero por Dios, o sea, constantemente jugando con la gente y con lo que los medios te muestran y esta manipulación que a lo largo de las pelis de Batman y también en la trilogía de Nolan se labura un montón, pero verlo en esta peli de Tim Burton me parece que está buenísimo y nada, Jack Nicholson con sus caras y con su voz como que le brinda mucho más carácter al personaje.
Bueno, eso también pasa, ¿no? Que es como que en cierto punto la importancia que termina teniendo el villano, que es verdad que ya de por sí en la mitología de Batman el villano importa, ¿no? Pero creo que acá es un pie enorme en lo que después se convirtió y que muchas veces uno se pone a pensar en los pesos que suelen tener los actores elegidos para ser villano. Más allá de que su laburo haya sido bueno o malo, siempre terminó teniendo mucho peso, digamos, lo que fue, ¿no? Sobre todo acá, por ejemplo, un Jack Nicholson, que terminó también marcando. De hecho, creo que en los créditos aparece primero Jack Nicholson.
Sí, para actor puso mil condiciones también. Él quería elegir cuántas horas laburar, cuánto cobrar, y de hecho se llevó un sueldo abultado y además porcentaje por las ganancias.
Sí,
y ganó más por,
creo que es
porcentaje.
Tipo el porcentaje más alto ganado por alguien en una película lo tiene Jack Nicholson. El chabón entraba no sé a qué hora a laburar, tipo, sí, chicos, yo me acuesto a las 3 de la mañana. Como que bastante, bastante quisquilloso, pero poner a todo ese cast en juego y que salga algo tan lindo, algo que siempre igual le tengo que criticar y que antes de venir la volví a ver, es esto de, bueno, de Vicky Vale y de su papel como nada, la damisela en apuros, que después por ni siquiera fue cambiando tanto igual, porque si lo revisamos en la trilogía de Nolan, como que también Maggie está bastante relegada. Creo que es algo que quizá tendríamos que revisar, si bien en las de Nolan juega un papel bastante importante en las decisiones que toma Batman y cómo lo afectan a él, más en lo personal, pero nada, en esta la tenemos a Vicky, que es simplemente una fotógrafa de Vogue, aparte porque no sea cosa, pero aparte...
Que de Cosmopolitan.
Claro, ¿entendés? O sea, tiene que ser algo más. Y siempre tan linda. Y me acuerdo que el primer plano es de sus piernas. Y siempre esta sexualización constante. Como que, bueno, por suerte, espero también que ahora en la nueva Batman eso cambie un poquito. Pero, nada, igual, qué sé yo, verla así como siempre asustada y siempre ahí en peligro y con el Joker ahí teniéndola de rehén, y es todo bastante complicado, pero creo que eso es lo único que tengo para criticarle.
Sí, justo hablando de eso, digo, lo que es un cast recontra ochentoso.
Upa,
digamos.
Tremendo,
es como
sí,
muy
sí,
ochentoso.
A full, sí.
Y también volviendo al Joker, que me gustaría también a partir de esto como preguntarles también a ustedes cómo ven este Joker bien en profundidad y si... Si quieren decir, si tienen uno favorito, lo pueden decir.
Ah, yo ya los puedo.
Pero también, justo hablando un poco de esto, el juego que tiene este Joker, que digamos también a Jack Nicholson le permite, por muchas veces, tipo, actuar de él, porque sí, utilizan sí, el maquillaje de piel
claro,
como una forma de que él, o sea, más allá de la sonrisa que le queda, digamos, del maquillaje y de los efectos especiales de piel, digamos... Muchas veces termina mostrándose como que siempre busca mostrarse él más como actor en carne y hueso y normal, claro, que con esas cosas. Pero te pregunto a vos, Mati, por ejemplo, ¿cómo ves este Joker y con respecto a todo lo que fue después en el resto de los Jokers que has visto?
Es realmente fascinante, ¿no? Justo hace poco por otro laburo me tocó repasar todos los Jokers.
Ah, mira.
No, es fascinante y es algo que en lo que pensaba ya hace tiempo es como... Es un Joker así como muy personal, también recordemos, es Jack Napier, se llama, acá cuenta como un origen.
Sí.
En Jack Napier
muy particular el origen también, ¿no? Como...
Claro, que y te muestran algo que ya medio que pasa en los cómics, que el tipo cae en ese tanque de ácido, ta ta ta, y ahí se queda todo deformado. Pero es muy interesante como ver esta transición de este criminal de la mafia, como usted es una especie de payaso siniestro, maquiavélico, ¿no? Y muy histriónico. Y lo que pensaba siempre es que, incluso con algunos aspectos de la película, es que si bien, viste, hay como... Siempre se habla de la diferencia, que hay una diferencia en realidad como marcada, ¿no? Entre esta película y lo que era la serie de los 60... Todavía hay algunos aspectos que conectan con esa serie. Hay algunas cosas juguetonas también. Me acuerdo de una de las muertes, son unos tipos que queda como electrificado, que es la electrocuta, ¿no?
Sí. Bueno,
y queda como una especie de esqueleto. Eso es muy propio de la algo digno de la serie de los 60, ¿sí? Y algunos otros delirios también. Pero así todos, por supuesto, está el estilo así, el sello de Burton y demás, y esa impronta que está mucho más dark, más oscura. Pero sí, hay algunas cosas, conexiones a esa cosa juguetona que tenía César Romero por ahí en la serie de los 60. Y eso es interesante. Y después, bueno, por supuesto, ya yendo para otros guasones, bueno, el de Ledger es más metafórico, es una metáfora del mal, es un tipo que está ahí, no sabemos de dónde viene, cuando cuenta un origen te cuenta siempre uno distinto a cada víctima y el tipo está ahí para desestabilizar, básicamente, pero es un metafórico,
claro.
Pues de hecho el Joker, no, ese, no se le conoce otra, un alien, un origen, ni nada, eso es realmente fascinante también. Y después, bueno, el de Leto, que es el que ahora quedó como ya relegadísimo.
Uy, no.
Que quedó ya ahí como
Leto
enterrado. Claro, y el después, y cuando salió el de... Ahora el de la película de Phoenix, pensé, una película contando los orígenes del Guasón. Porque, viste, cuando te ya las películas de orígenes en un punto son como. Y todas las. Los me sale reboots, ese no, no me sale. No, no es cuando.
Remake,
La re,
spin-off.
el, no, es cuando hacen la película del origen de algo, es la precuela, eso.
Sí.
Perdón. Cuando hacen precuelas y demás y te cuentan los orígenes de alguna cosa, medio que sentís que es como cuando te dicen, cuando te cuentan cómo. Como te muestran cómo sacas al conejo de la galera, ¿no? Que es como
Claro.
que pierde la magia, ¿no? Como, bueno, Hannibal Lecter medio lo que la cagaron de esa manera, ¿no?
Claro, exactamente.
Contándote los orígenes y ya perdió la gracia. O sea, era para detenerse en el silencio de los inocentes y punto.
Claro.
Pero después a otros personajes pasó lo mismo también. Y acá con el Guasón también. También que tuvo mil orígenes, dependiendo de los cómics y demás de lo que leas. Pero ya una historia de origen pensé que plomazo, otra vez. Pero después ves la película, es demencial, a mí me fascina. La nueva realmente y es toda una exploración, es un descenso a los infiernos
Sí, yo creo
realmente
que por mí es una de las películas del año. Sí,
totalmente
sí.
y así que es fascinante. Yo creo que ya me fui de Guasones, me perdón, conviene volver al no, del 89, pero sí, cada uno tiene su valor, eso es lo que quiero destacar, su importancia, todos se destacan de alguna manera, menos Leto por ahí.
Claro. Sí, yo lo que me pasa con este Joker que, bueno, como comparados, por ejemplo, con el más nuevo de Joaquín Phoenix, es eso justamente, que el Joker de Jack Nicholson es un símbolo más de la corrupción y un símbolo más diario de esto que ves todos los días, un hijo de puta cualquiera que después, bueno, un día se pira y ya está, y aparte tiene todas las armas para hacerte cagar y para hacerte caer en esa, y aparte que tiene ganas, porque constantemente busca el conflicto con Batman, entonces esta obsesión del personaje y esta obsesión mutua que tienen el uno con el otro, mientras que por otro lado, aparte, bueno, todo el background que después nos enteramos cuando Bruce tiene ese war flashback
Que de
Claro.
repente es como, ah,
tipo,
has bailado en la
40
paña
años
de un.
después, claro, me acordé de que tienen la misma cara, tipo, bueno, en fin. Y con este Joker comparado de Joaquín Phoenix, que es una persona absolutamente relegada de la sociedad y que no le quedó otra que, bueno, sacar esta parte súper oscura de sí mismo porque es algo que él no lo podía controlar, es algo creo que el querer contra el poder. Él nunca buscó ser un símbolo político, él simplemente quería ser aceptado por la sociedad y la sociedad lo relegó toda su vida. Estamos hablando de dos Jokers distintos, uno con
Totalmente.
poder y otro nacido en la misma basura. Entonces está buenísimo ese contraste y creo que justamente lo que lo separa y por lo que no podría elegir, pero por eso elijo a Jack Nicholson por lo nostálgico y a Joaquín Phoenix por el desarrollo que tiene el personaje justamente.
Quería un poco profundizar eso porque para mí lo importante de esta película, como decía en un momento, es lo bisagra que se convirtió, ¿no?
Totalmente.
Y marcó muchísimo las pautas. Marcó las pautas. La segunda marcó un poco la pauta del doble villano. Que por cuántos años tuvimos películas de Batman con dos villanos dando vueltas
Exacto.
ahí.
Claro.
Y cómo es a veces le jugaba en contra, porque era tipo falta de profundidad con el hecho de decir tengo el álbum de figuritas completo, que creo que fue una de
Claro.
las cosas de las que peca Schumacher. Y capaz de las que pega, por ejemplo, la tercera de Nolan también, ¿no? Es
Claro,
como
exactamente.
empezar a meter más villanos o esto, el álbum de figuritas que te termina a veces complicando un poco hacia dónde se centra.
Sí, querer abarcar demasiado, digamos, no saber para dónde correr y no saber cuál de los personajes, o sea, darle la profundidad correcta a los personajes que significan un montón, eso es.
Exactamente. Después una cosa que también me detengo, no sé si ustedes también tienen como alguna escena favorita o que sea para ustedes la más memorable de esta película. Por ejemplo, a mí una de las que me quedó más allá de ese momento traumático en mi infancia con esa escena con la modelo experimento del Joker con una máscara,
Muy tremendo.
Totalmente traumado cuando le quita y está toda como la cara toda
Quemada,
quemada.
sí.
Hay algo muy interesante que me encanta que es cuando. Tenemos un Michael Keaton que se vuelve loco para intentar espantar al Joker, que creo que quedó también como una de las escenas más
Icónicas,
icónicas de dentro de esa película.
sí.
¿Para ustedes tienen alguna que tipo les haya quedado como el recuerdo y que más allá de que no la vean les quedó como permanente de esta película?
A mí, mi favorita siempre va a ser el Joker pintando el museo. El Joker pintando el museo me parece algo espléndido porque se lo ve tan feliz y tan contento y bailando y con su crew ahí con el equipo de
El chabón con el
música,
boombox
súper
acompañándolo en todo momento es
bizarro
increíble.
y pintando y esa música maravillosa que te da Burton y toda esa libertad con la que lo ves. haciendo el quilombo que a él le gusta hacer. Es un personaje sumamente caótico. Lo ves que no mata a nadie, que justamente él siempre dice, esto es lo que me diferencia de todos los otros criminales. Yo nunca mato a nadie, yo soy un artista, debo ser el primer artista. Que no sé, algo así raro decía, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se concibe él que está absolutamente loco y en esa libertad? Bueno, también era una cita que él había planeado con Vicky Vale, pero pintando ahí, siendo su verdadero yo, me parece tremendo. Y bueno, de vuelta a la importancia del villano en Batman, esa justamente mi escena favorita.
Bueno, el principio, el que ya mencionamos en un momento, así con ese arranque, con ese engaño y con esa culminación del ¡ay, Batman! toda esa secuencia, ¿no? Es increíble, es una presentación monumental. Y después toda la parte del final con esa pelea, ¿no? Ahí en lo alto, y ese intento de escape, esa caída, y después ya entramos en terreno de la boludez. Siempre cuando sí. Cae, siempre cae con una sonrisa, por supuesto. Siempre pensé, estúpidamente, murió como el negro del medo, que murió cuando cayó, murió con una sonrisa. Murió, se recuerda a mí, sí, con sí, una sí, sonrisa. Sí. O sea que hay una, no sé, siempre, no sé por qué siempre hice el vínculo y demás, pero fue muy, muy loco. Sí. Sí, cuando vi la primera vez la película pensé, ya había visto, por supuesto, ya había visto el negro del medo, había visto las imágenes que salían por todos lados. Pensé, murió como
Crónica,
el negro,
¿viste? Crónica TV a claro. Full.
Y la primera vez que lo vi pensé, murió como el negro del medo.
¿Qué te llevas excelente. De la peli? ¿Qué es lo más claro. importante? Que el Joker murió como el negro del medio.
Excelente. Ya nada va a ser lo mismo después de este comentario. No, pero además, esa resolución también, ¿no? Como él, es algo que él siempre dice, si vamos a morir, que sea con una sonrisa.
Claro.
Y con ese, que tenía como esa bolsita, con esa cosa que se activó supuestamente con la muerte, que sí, es que empieza a reírse.
La risa, claro.
Que también, y bueno, yo creo que una de las cosas que más me gusta también es de la... Que me gustaría hablar también un poco... que tiene también que ver un poco con la estética, hay un montón de cosas que lo marca, es por primera vez ver un Batimóvil como el que vemos en esta película.
Es
¿no?
uno de los mejores, no. Si no es el mejor
en mi opinión,
de la historia.
Yo creo cine. Que para mí es el mejor Batimóvil.
Es sí. el mejor porque tiene sí. mucha magia, aparte toda la situación, o sea, Vicky saliendo y dice, bueno, subite al auto, ¿a cuál? ¿Y a cuál, boluda? El único Batimóvil que
además,
es ahí.
Además, el laburo que se ve que ya le daban en ese momento los efectos y un montón de laburos que... Le dieron hasta el protagonismo de que el auto, la mayoría de las veces, en las escenas, tiene como dos escenas de acción muy fuerte, donde básicamente Batman está poco en el auto, porque después sí. el auto se mueve solo, sí. Sobre todo el momento que es como un momento muy... Que ahora lo pones a pensar, ¿no? Y también esas contradicciones con el personaje muy vengativo de Batman, que de repente va a intentar a poner dos bombas en la fábrica del Joker... que él se logra escapar y bueno, ahí es cuando ya vamos como yendo para la escena final, uh-huh. pero también, ¿no? Es como, y ahí también tiene un protagonismo enorme el Batimóvil, que creo que el premio que ganó
First.
Que exactamente First, fue a partir del diseño del Batimóvil, que fue como algo clave, y después obviamente esa situación donde vos lo ves y de repente se pone todo ese escudo. Que es totalmente rarísimo, además. Pero bueno, también creo que marcó muchísimo el hito de lo que fue ese Batimóvil para lo que fue la cultura. Bueno, la influencia enorme que tuvo después en el de la serie animada.
Claro.
No
¿sí?
sé si llegaron a ver, digamos, fue como... Yo creo que es una serie que marcó mucho.
Sí, total. Y tomó mucho, bueno, de esa película.
Exactamente, exactamente. Bueno, y también que para mí es uno de los temas, uno de mis temas favoritos es... Lo que hizo Danny Elfman.
Y es una bestialidad, es una bestialidad, un leitmotiv.
Básicamente le hizo el leitmotiv histórico sí. a Batman, uh-huh. que después sí tuvo este lo suene conocer más por la serie animada, uh-huh. pero la base está acá.
Claro,
digo, lo que tiene la otra es que capaz es más corta, uno le recuerda más porque la puede tararear, digamos,
exacto.
y no
claro.
es tan extensa.
Sí.
Pero es increíble el laburo. Y es uno de los... No sé si es de los primeros laburos de Danny Elfman. Si ya venía haciendo cosas...
Él venía laburando con Burton en las dos anteriores. En La Gran Aventura de Pee-wee. Claro, que en realidad es como la primera Pee-wee. Porque él antes estaba en Oingo Boingo. La banda...
Claro,
banda
él era Baña de los... Medio ska, ¿no? De los 80. Medio hacía el estilo claro. Divo de esa,
sí,
de esa
sí,
onda.
Sí,
es un pedazo de banda. Y después, bueno, en Beetlejuice. Y bueno, ya había hecho en paralelo algunas otras. Pero sí, en Batman es como... ¡Wow! Es probablemente una de las mejores composiciones de su carrera y es realmente bestial y es épico, sí. realmente te sumerge sí. en la aventura.
Y tiene algo muy bueno Danny Elfman para las películas sobre él, porque otras que yo recuerdo mucho que fueron... Yo Tengo como, por ejemplo, en mi caso, los dos soundtracks que los considero que fueron. Uno es el de Batman y el otro era el de la el que Danny Elfman hizo para Spider-Man, para la primera de sí. Sam Raimi. Lo mismo, ¿no? Tienen muy como sacado. Una... Van por un mismo lado muy parecido, con una épica que si, que a mí me pasó por mucho tiempo que también sentir que era el leitmotiv para mí de Spider-Man. Más allá de que estaba la serie animada y tenía esa voz electrónica diciendo sí, Spider-Man. Sí, 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 sí. Pero también fue como... exactamente. Pero también, ¿no? O sea, es... Es un gran generador de leitmotiv. Labura con una estructura musical muy buena. Digamos, a nivel... Le sabe dar como cierta épica a la música.
Yo creo que sí. Una de las cosas más importantes para crear una linda historia de superhéroes es justamente eso. Que el lenguaje visual y el lenguaje musical se junten y que junto con el guión y las actuaciones y todo formen algo totalmente épico. Y esta toda música así como... bastante oscura y por momentos súper valiente y nada, esta dicotomía que planteó Daniel Fan me parece también una de las cosas más destacables ya desde el momento donde empieza, cuando están los momentos del Joker, es súper distinguible y a la vez juega bastante bien, me encanta, es súper importante.
Sí, y después tenemos también la música de Prince.
Me estaba acordando de eso, que se le impusieron un poco a Barton, que chilló un poco, no quería hacer nada. Y bueno, ahí hasta suena Prince.
Que digamos que en la segunda, si bien también creo que está Prince para el segundo disco, me parece lo que sí tuvo es que viste que lo que tiene Returns es que es un poco más oscuro, ¿no? Llevó...
Es más 100% Barton y de hecho la música es de Suits and the Banshees. Es el tema Face to Face.
Okay. Terminó eligiendo algo que es mucho más gótico y de esa época, ¿no? Pero también son como elecciones de artistas que marcan mucho una época. Y es muy increíble poder encontrar algo así en una película con tanta esencia, que es lo que decía y es una de las cosas que a mí más me gusta esta peli. Más allá de... En verdad las dos, porque viste que al ser dos películas y vos sentís que es un proyecto... A mí me genera una sensación de sentir que es un proyecto sin terminar cuando veo Batman. Como que siento que hay algo que falta, ¿no? Hay un cierre.
Y él tuvo intenciones de hacer la tercera, que él comentaba, ¿no? Que después de cómo le fue a la segunda y demás, la gente... Medio él contaba, creo que no tenían ganas de que le hiciera, ¿no? Porque le pusieron tantos cambios, ¿no? Que le propusieron, que dijo, bueno, chau. Y bueno, ahí entró Schumacher. Aunque él quedó como productor ejecutivo de la tercera, Batman Forever.
Exactamente.
Batman Forever, pero después ya, por supuesto, no tuvo más nada que ver con las demás.
La verdad que es una lástima porque, como decía, ¿no? Barton va, creo que también, ¿no? Es como un director que creo que para lo que fue la generación de los 90 y los 2000, digamos, que fue como su momento de brillantez. Digo, es un director que abarca todas esas generaciones y que dejó mucho, ¿viste? Y un estilo muy único también, ¿no?
Eso es terrible. O sea, que ya puedas mirar una peli y decir, esta es una peli de Burton, como que mirás una peli, no sé, de Tarantino y decís, esta es una peli de Tarantino. Son directores que tienen sumamente en claro lo que hacen y que va acompañado de todo eso. O sea, de cómo contar una historia, de la estética que le queremos poner, de cómo vestimos a los personajes, de los colores que usamos. Es un tipo que piensa todo el tiempo y la muchísimo con las estructuras, muchísimo con los planos, en este caso también la fotografía tiene mucho que ver, está totalmente ambientado, increíble, crear una ciudad tan difícil como Gotham, que todo sea un caos y que todo sea oscuro y que todo sea basura.
Y a la vez como anacrónica, ¿no? Exacto. Porque tiene como esta cosa anacrónica de jugar con qué época es, ¿no? Porque es como que te hace sentir la música... que suena Prince, suena en el boombox cuando Joker baila dos veces. Creo que una es la del boombox y la otra es la de justamente la de cuando hacen la carroza.
Sí, la carroza,
digamos,
sí, sí.
Que van bailando. Sí. Y
es como un retrofuturismo.
Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente, que digo que es algo que igual marca muchísimo lo que es su esencia y si bien fue variando, creo que es un director muy particular en cuanto a sus laburos porque digamos que no tiene una carrera muy prolífica, pero que se desvirtúa mucho entre lo que es por cuando le tocan sus proyectos personales y sus películas por pedido, digamos, ¿no? Suelen tener cosas ahí. Que de hecho no hace mucho había leído sobre cómo a él, a su manera, cuando es más original, como que a veces es más difícil que el público lo termina comprando en cuanto a resultados de taquilla, por ejemplo.
Y pasa, sí, bueno, con Tim Burton, con Ed Wood, justamente, que es una de sus mejores películas.
Para mí es mi favorita, por ejemplo. Es mi favorita.
Es tremenda y, bueno, es donde no tuvo tanta aceptación ahí comercial, pero sí, es algo que, bueno, pasa muy seguido, un montón de artistas, ¿no? Que por ahí lo más cercano, lo más, ¿no? Lo más visceral
es... Duele terminar... y el por encargo es como...
Tienen la facilidad, pero bueno, a veces es genial cómo... esto es un caso de Burton, es fascinante, digamos, sobre todo en esta película de Batman, de cómo... A veces termina, a pesar de todas las imposiciones que hay de parte del estudio y demás, como a veces termina siendo como un vehículo, cuando logran encauzar, digamos, a pesar de todo ese aparato comercial, logran encauzar toda su personalidad, aunque sea un poco de eso, es genial cómo logran un proyecto único. Que pueda funcionar tanto desde lo artístico como de lo comercial. Y este es uno de los grandes triunfos de este Batman. Totalmente, y bueno, Batman vuelve ni a hablar, que ya es una película más 100% Burton, que después lo lamentaron la gente del estudio, ¿no? Pero es buenísimo cuando se dan estos casos así, ¿no? Este matrimonio, a veces doloroso, ¿no? Entre lo comercial y lo artístico. Bueno, este es un caso paradigmático también, y así podremos nombrar más. Bueno, el caso del Hombre Araña también, de hace un rato, de las de Raimi, sobre todo, de la segunda. Es maravilloso, y creo que me desvié un poco de lo que se estaba hablando.
No, perdón. No, para nada. Siempre es un placer escuchar todos esos análisis. Para mí es buenísimo. Ya para ir cerrando, y no sé si tienen como alguna recomendación para hacer, o si les gustaría hacer una recomendación a partir de Batman. Puede ser de lo que quieran, ¿eh? No sé si quieren que yo tire para apuntar. Yo voy a ir con un documental.
Bien.
Que es Superman Lives. Que es el documental de, bueno, a partir del éxito de... que tuvieron las películas de Batman, ese intento de volver a traer a Superman al cine a partir de lo que fue Tim Burton, primero Kevin Smith, y es un documental que retrata un poco todo lo que fue ese proceso durísimo, es que tremendo. Bueno, llegamos a tener, por lo menos por un par de sesiones de prueba, a Nicolas Cage como un Superman de pelo largo,
tremendo,
con un traje recontra de goma brillante, pero me parece que es muy interesante, y lo mismo, ¿no? Para ver un poco... Es un documental que está muy bueno porque, si bien va contando los problemas de producción, después se termina metiendo de lleno bastante con Burton y permite también entender, ¿no?, la cabeza de cómo funciona Burton para entender estos personajes.
Uh-huh. Y la anécdota de la araña que quería John Peters.
Exactamente. Que nadie decía, ¿quién quiere una araña? Para Y el villano final tiene que ser una araña.
Claro. Sí, a veces cuando la libertad es mucha, ya después te vuelan esas ideas que vos decís, bueno, en un brainstorming sí, pero en la vida real no sé.
Claro.
Y después, Kevin Smith contó, ¿no?, que todo el tema de la araña una vez, y que cómo lo metieron en Wild Wild West, en la película donde aparece una araña gigante al final, producida por Peter.
Es verdad, ¿no?
Terrible.
Yo siempre me quedo con las pelis de Tim Burton. Para mí, bueno, no sé, Edward Scissorhands es algo increíble, y que me parece que posta tiene muchísimo que ver con Batman desde el aspecto más técnico y quizá estético, pero también esta historia de ese personaje tan sufrido y tan malentendido, y estas idas y vueltas que tiene Batman con quién es y a dónde pertenece, que también lo veo mucho en Ed, este ser tan solitario que vivió una vida tan restringida, y que, bueno, que también tiene que maridar ahora con la sociedad y ser aceptado, y este tema de Batman, de bueno, sí, soy un héroe, pero también soy un villano, de cómo te ve la gente. Creo que en estas dos pelis, tratándose de dos proyectos de Tim Burton, uno mucho más personal y otro mucho más comercial, creo que es una linda comparación, y en los dos triunfa ampliamente su esencia, que eso es lo más importante de la peli, me parece.
Claro, sí, Burton, un gran, como ese, creador de fábulas de marginados, ¿no?
Exactamente.
Sí, así que, ¿qué me tocaba ahora recomendar, no?
Sí.
Algo de con Batman. Siempre es un buen ejercicio mirar todas las películas, encima ahora palpitando que se está preparando una nueva visión, ¿no? Que es muy prometedora para
yo
mí.
Absolutamente. Todo lo que viene del cast me gusta, así que sí.
Es una bomba ese cast, así que yo pienso que el director es un tipo que hasta ahora no la pifió. Pattinson es muy prometedor, así como Batman. Todo el elenco, incluso la de Gatúbela también, uh-huh. Su Kravitz, ahí, bueno, todo el elenco realmente muy, muy interesante, así que vamos a ver qué onda. Y mientras tanto, siempre está bueno ir repasando todas las películas de Batman, ir trazando así algunos paralelos, o haciendo comparaciones y demás, porque es genial como cada... Cada película le permitió permite la visión de distintos directores, de Burton hasta, bueno, tipo como Schumacher también, que tenía su visión dentro de todo, claro. Se puede criticar, pero...
Pero tiene una visión.
Pero tiene una visión. Y después, bueno, Christopher Nolan también, así que eso es realmente... fascinante, digamos, ver cómo es genial cuando se le un estudio en donde todo, digamos, siempre prima el dinero, ¿no? Los negocios. Uh-huh. Tratan de, por lo menos, de darle ahí la posibilidad si algún artista de un tipo, así como para plasmar un enfoque así diferente sobre un personaje, encima es un personaje tan conocido, ¿no? De la cultura popular, y bueno, y comprobar a ver cómo qué es lo que lograron y de qué manera su personalidad está ahí en la obra.
Y la gente también que tenga dudas de Robert Pattinson, por favor, mírense todas las películas indies independientes que hizo Robert Pattinson y no duden de esta persona, porque
es groso.
Ya sí. No es más Twilight, o sea, Twilight lo dejamos muy lejos y es un world flashback increíble con el que creo que Robert Pattinson tiene pesadillas todos los días, más o menos, pero observen el laburo de este tipo y ténganle toda la fe.
Sí, quería agregar, por ejemplo, sobre este tema de Pattinson. Él actuó, por ejemplo, en Cosmópolis de Cronenberg.
Exactamente.
El personaje es un proto Bruce Wayne, de hecho. Y es muy interesante porque es... Acá ya estoy delirando grosso con esto. Pattinson, termina siendo de Batman y venía a interpretar a un yuppie. De alguna manera, sí, es como un yuppie el personaje. Que termina encontrando una libertad a través de la autodestrucción y de la destrucción, ¿no? El Batman anterior, uno de los Batmans anteriores, Christian Bale, había hecho American Psycho, película que casi dirige Cronenberg. Película que casi dirige Cronenberg.
Mirá.
En donde hay un personaje también, un yuppie, que encuentra una especie de libertad a través de la destrucción y también un poco de autodestrucción. O sea que la clave es que si querés hacer de Batman, antes hacé un yuppie así.
Autodestructivo.
Sea, una cosa así y destructivo también. Así que. Es eso, siempre pensaba en ese paralelo.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido a bancar este episodio conmigo. La verdad que estoy muy contento de haberlos tenido. Este es el momento así donde, Mati, quiero que vos me digas dónde te podemos leer, dónde te podemos escuchar.
Me pueden leer en la Sala Llena, salallena.com.ar, después en la revista Miradas de Cablevisión. De hecho, se viene una nota sobre Joker ahora para el mes que viene.
Ah, mirá qué bueno.
Ya que estábamos.
Obvio.
Pues también, bueno, en Zep Films, ahí, el querido Nico Amelio Ortiz, ahí también estoy involucrado. Hace poco publiqué un libro, bueno, sobre David Cronenberg, Cuerpo Fuera de Control, el cine de David Cronenberg, que viene teniendo buena repercusión. Lo pueden conseguir en librerías de Capital, también están algunas del conurbano, pero sobre todo en Capital están un montón, así que... Sí, hay como varias hay como varias posibilidades, digamos, de poder leer algo que...
¿También
que
me dejás recomendar tu libro sobre Carpenter?
Pero por supuesto.
También tiene su libro sobre Carpenter, que lo recomiendo mucho también. Gracias. Él ha venido a hablar sobre Halloween puntualmente, así que la verdad que realmente de vuelta re contento de tenerte acá con Hypeados.
El gusto es mío de haber podido venir a aportar algo encima para hablar de Batman.
Y vos, Cami, bueno, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos también?
Me pueden escuchar en Camino del Héroe, es mi podcast que comparto con Lucas y que le mando un beso grande.
Abrazo enorme también a Lucas. Le prometo que va a venir.
Lo pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox, no sé, todas esas plataformas de podcast. Me pueden leer en Twitter como Camito del Héroe, tengo un WordPress también en donde escribo algunas veces algunas cosas cuando mi computadora me lo permite y no se rompe, camitodelhéroe.wordpress.com. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme, estoy súper contenta de haber hablado de una de mis Batmans favoritos.
Sí, bueno, muchísimas gracias de vuelta, chicos. A nosotros nos escuchan la semana que viene, seguramente, capaz antes, no sé, capaz le tenemos una sorpresa. Y muchas gracias a Radio La Otra, siempre por el espacio, cuando siempre que los necesitamos siempre están, y la verdad que siempre los recomendamos para que empiecen a hacer sus podcasts y sus programas de radio, todo acá. Así que bueno, nos escuchan en la próxima. Un abrazo, adiós.